Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el nopal en el tiempo.
Un comentario.
En México se llama nopal a diferentes especies vegetales del género Opuntia, de la familia de las cactáceas, la cual no solo se encuentra en América. El nopal es una planta emblemática de la naturaleza mexicana y uno de los símbolos más importantes del país, pues se encuentra en el escudo nacional. Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Ricardo Reyes Chilpa. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Rodrigo.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Ricardo Reyes Chilpa es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Química de la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Además, es colaborador de este programa. Pues, Ricardo, muchas gracias. Y para iniciar la entrevista quisiera preguntarte... Todos los mexicanos sabemos que en el escudo nacional está representada la planta que llamamos nopal, donde se posa un águila mientras devora una serpiente. Platícanos, por favor, ¿de dónde proviene este relato tan interesante y qué significado tiene?
Bueno, hay varias crónicas de este suceso, pero una que me gusta es la del sabio indígena ilustrado del siglo XVII, Domingo Chimalpain, que narra en primer lugar el origen mítico del nopal, esto a partir de un corazón humano. Y Chimalpain, que era descendiente de la última familia reinante, sin poder ni vasallos, amparado por Dios y el rey, escribió las relaciones de Chalco a Mecameca en 1620, basándose en antiguos códices, hoy perdidos, y en testimonios orales. En la segunda relación de las siete que componen esta obra, el historiador nos relata que en el año 1271, los mexicas asentados en Chapultepec eran acosados por tribus tepanecas. Es entonces cuando el sacerdote Cuautlequesqui decide emboscar al mago tepaneca Copín. Después de una lucha mortal, le arranca el corazón y ordena a Tenochtlenamacac, el incendiador, enterrarlo en un paraje de los tulares y carrizales de la laguna. Tan especial ofrenda debe ser vigilada porque qué otra cosa de más valor hubiéramos podido recabar para honrar a nuestra divinidad Huitzilopochtli. En ese lugar germinará y nacerá el corazón del Copil. Y vos, Tenuche, vos iréis a observar y a tener cuidado cuando brote allí un Tenuchtli, un nopal de tunadura colorada, que nacerá del corazón del Copil, y acecharéis el momento preciso en el que en la cima de este nopal se pose de pie un águila que esté sujetando entre sus patas apretadamente una serpiente medio erguida a la que estará aporreando queriendo devorarla, mientras ésta lanzará silbidos y resoplidos. Y cuando esto aparezca Tenuche, porque vos eso sois, el Tenuch, el nopal de tunadura colorada, y el águila que deberéis, Tenuche, esa águila seré yo, yo mismo. Tenuche, con los labios ensangrentados por lo que devoró, porque eso soy yo, Cuautlequesqui, águila ensangrentada. Se realizará entonces el agüero que significa que nadie en el mundo podrá destruir jamás ni borrar la gloria, la honra, la fama de México Tenochtitlan.
Vaya, pues qué significado pues tan interesante es el que tiene. Ahora bien, Ricardo, entonces se trata del reencuentro tiempo después de los sacerdotes, uno transmutado en nopal y el otro como águila, y la señal para la fundación de la capital de los mexicas aztecas.
Así es, y en efecto, Chimalpain lo narra de esta forma. En el dicho año 2 casa 1325, llegaron a Tenochtitlán, allí donde crecía el nopal sobre la piedra, encima del cual se erguía el águila, estaba devorando una serpiente. Allí llegaron entonces. Por esto se llama ahora Tenochtitlan Cuautle Itlahuayán, donde está el águila que devora en el nopal sobre la piedra. Y a lo largo de casi 2 siglos, los mexicas aztecas construyeron una gran civilización que lamentablemente sucumbió en 1521, debido a una coalición de enemigos indígenas y españoles, así como al hambre y nuevas enfermedades como la viruela.
Como mencionamos en la introducción, el nopal es una planta americana que los europeos, pues vaya, jamás habían visto antes. ¿Qué pensaron los españoles cuando la conocieron en el territorio mexicano, Ricardo?
Bueno, uno de los primeros españoles que vio un nopal fue Gonzalo Fernández de Oviedo en 1514 y la vio en una isla del Caribe. En 1514, Fernández de Oviedo es enviado a las Indias con el cargo de veedor de las fundiciones de oro de la tierra firme. Pero este servidor real no solo se ocuparía de estos negocios. También era frecuente encontrarlo en las playas de Santo Domingo, confrontando las plantas y animales que veía por los descritos por Plinio en su Historia Natural. Este es un romano que después platicaremos de él. En 1535, Oviedo, ya como gobernador de Santo Domingo, publica en Sevilla las primeras partes de su Historia General y Natural de las Indias, donde habla de la existencia de unas extrañas plantas llamadas tunas por los nativos. Sus hojas son gruesas y espinosas, y los frutos, que al autor le parecen higos largos y verdes, son comestibles. La descripción de la tuna no deja lugar a dudas. Se trata de un nopal, el cual sería conocido por los españoles como higo de Indias. Al margen de cualquier semejanza física, tal vez dicho nombre proviene del hecho de que los frutos del nopal eran un alimento barato y abundante en América, al igual que los higos en España. Y bueno, Oviedo dice también, hay en esta isla española unos árboles que son comunes, hay muchos de ellos en estas islas, y muchos en la tierra firme, los cuales son espinosos, tales que al parecer ningún árbol o planta se puede ver de más salvajez. ¿Qué otro nombre no me parece que no hay tan al propósito de su salvajez y extremos nunca oídos ni vistos, sino monstruo del género de árboles?
Vaya, podemos decir entonces que la palabra tuna, con la cual pues denominamos a los frutos comestibles de los nopales, pues proviene de las islas del Caribe, en especial, como vaya, se mencionaba anteriormente, en la isla de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo llamaban los aztecas a las tunas, Ricardo?
Pues les llamaban Nochtli, y en recuerdo del origen del nopal, al corazón arrancado, le llamaron Teonochtli, Teotl, dios, y Nochtli, tuna, o Cuauhnochtli, tuna del águila. ¿Y qué mayor grandeza podía poseer el pueblo mexica que el tener como misión darle vida al universo? Y así, con la sangre de las tunas divinas, intentaba escapar del destino y a la vez justificaba su dominio al perpetuar la existencia del sol.
Ricardo, actualmente a los nopales se les conoce en botánica como parte del género Opuntia. ¿De dónde surge este nombre, Ricardo?
Bueno, en 1565... Petrus Andrea Matiolus publica sus comentarios a Dioscórides y en ese libro comienza a decir que los nopales se han aclimatado y se están dispersando en Italia. Ya estaban en España, en las costas del Mediterráneo. Y también afirma que el ficus indica, en español, el higo de Indias, no es otro sino una planta de la India llamada Opuntia por Plinio el Viejo, un romano que vivió del año 23 al 79 después de Cristo. Este había escrito hacia 15 siglos una historia natural donde se lee: nace a sí mismo cerca de Opunte la Opuntia, dulce aún al hombre, y es de admirar que haga de su hoja raíz y que nazca de esta manera. Y tan breve descripción fue suficiente para Matiolus. La penca del nopal arrojada en la tierra enraiza fácilmente. ¿Acaso no concuerda este hecho con las palabras de Plinio? Pero más rigurosa es la opinión del contemporáneo Francisco Hernández, quien al comentar la cita del romano dice: aunque sea verdad, es tan breve la descripción que Plinio de esta planta hace, que tengo por cosa temeraria por ella formar en este caso juicio, si no fuese para definir y determinar ser hierba nueva, hallada en este nuevo mundo descubierto, y que ni los antiguos la vieron, ni gente alguna la había hecho de ella antes mención. Y bueno, pues con esta observación de Francisco Hernández, pues queda claro que no se trata de Lopuntia, pero la botánica cogió este nombre que ha perdurado hasta nuestros días en la nomenclatura científica.
Vaya, pues qué interesante. Y a propósito, pues, ¿quién fue Francisco Hernández?
Francisco Hernández era un médico y naturalista, y en 1570 el rey Felipe II de España lo nombra como protomédico general de todas las Indias, islas y tierra firme del mar océano. Y a diferencia de Oviedo, Hernández tiene la misión exclusiva de investigar la naturaleza americana. Como fruto de esta empresa, en 1577 le envía al rey su libro Historia de las plantas de la Nueva España, donde al hablar del Nochtli o género de las tunas dice: aunque esta planta que los haitianos llaman tuna, los mexicanos Nochtli y los antiguos, según creen algunos erradamente, Opuntia, árbol pala o higo índico, desde hace muchos años fue conocida y comenzó a extenderse en nuestro viejo mundo, causando gran asombro por su forma monstruosa y por la extraña trabazón de sus hojas gruesas y llenas de espinas. Sin embargo, como solo entre los indios da fruto sazonado y maduro, no puede juzgarse de ella debidamente, sino donde fructifica de modo pleno.
Ricardo, estamos a punto de terminar, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte qué escribió el naturalista Francisco Hernández sobre la sangre nopal, es decir, la grana cochinilla, la cual es un insecto que vive y se alimenta de los nopales, Ricardo.
Bueno, Francisco Hernández escribió en la Historia de las plantas de la Nueva España: se encuentran unos gusanitos redondos, por fuera blancos y por dentro color de grana, que naturalmente, o por industria del hombre, ponen huevecillos en los nopales en la estación propicia, y que los indios acostumbran llamar nochestli y los españoles cochinilla. Los nochestli, de nochtli tuna y estli sangre, se recolectaban a los 3 o 4 meses, y posteriormente eran introducidos en vasijas de barro dentro de un temazcal o baño de vapor para matar. Se secaban al sol y se molían. Finalmente, el producto era prensado para formar pastillas de cochinilla, las cuales se diluían en agua y en aceite de axín y se utilizaban para teñir de rojo las telas. Y en algunos lugares como Nochistlán, lugar del Nochestli, en el estado de Oaxaca, se sembraron grandes extensiones de nopal para alimentar al insecto, y el colorante era entregado como tributo a los señores mexicas. Y esta actividad tuvo gran importancia económica durante la colonia, ocupando el tercer lugar en las exportaciones de la Nueva España. Siglos después, con el surgimiento de las anilinas, los colorantes naturales desaparecieron del mercado y con ellos las grandes haciendas nopaleras.
Bueno, pues muy interesante, Ricardo. Pues te agradecemos mucho por esta participación.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El Imer presentó Terramar.